El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro y es comunicadora y colaboradora de Radio Metrópoli. En esta mañana fría, bueno, un análisis y un comentario siempre cálido. Ana Luz, bienvenido, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? Pues ya tenemos encima otra fecha importantísima para los mexicanos, que es la conmemoración del inicio de la Revolución. Todos tenemos muy claro la fecha, motivos, y gritamos y celebramos por todo lo alto el inicio de la Guerra de Independencia. Pero aquí, tanto como con el de la Revolución, no es tanto, así que algunos de los datos curiosos o poco mencionados. Las circunstancias y causas que dieron origen a la Revolución Mexicana nacieron de la profunda desigualdad social, falta de libertad política, despojo de tierras a campesinos y represión social bajo el régimen de Porfirio Díaz. El movimiento comenzó con la publicación del Plan de San Luis, que fue un manuscrito realizado por Francisco Indalecio Madero mientras estaba preso en la cárcel de San Luis Potosí, con ayuda de Juan Sánchez Ascona y Roque Estrada, y proclamado el 5 de octubre de 1910 desde San Antonio, Texas, convocando en un acto inédito, ya que Madero avisó públicamente el día, fecha y hora exacta para la insurrección, para el 20 de noviembre, es decir, 45 días después. Y ya que ese plan surge el movimiento revolucionario, cabe decir que los tres lineamientos básicos que presentaba eran, primero, el desconocimiento de la reelección de Porfirio Díaz, anulando las elecciones recientes, desconociendo el gobierno de este y exigiendo la no reelección presidencial, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Segundo, convocatoria a levantarse en armas y elecciones libres, llamando al pueblo a iniciar la revolución precisamente el 20 de noviembre de 1910, con la finalidad de derrocar al régimen y establecer la democracia mediante, precisamente, repito, elecciones libres y un gobierno provisional presidido por Madero. Y tercero, la restitución de tierras a campesinos, proponiendo devolverles las que les habían sido arrebatadas a ellos y a los pueblos originarios durante el porfiriato, marcando una agenda inicial de reforma agraria. El hartazgo social venía de décadas de crecimiento económico para pocos y explotación de la mayoría, y curiosamente el ferrocarril, símbolo de modernidad porfirista, fue usado finalmente por los revolucionarios para movilizarse mayormente durante el levantamiento. Aunque la revolución se convocó nacionalmente, los dos primeros alzamientos ocurrieron en diferentes estados. La rebelión maderista se detonó en Chihuahua y Durango, y el primer combate oficial sucedió el 21 de noviembre de 1910 en Ciudad Guerrero, Chihuahua. En Puebla, el 18 de noviembre, Aquiles Serdán fue asesinado defendiendo su casa, siendo considerado el primer mártir del movimiento. Así que entonces tenemos que los principales personajes del inicio de esta guerra fueron, desde luego, Francisco I. Madero, que era político y empresario, como principal convocante; Pascual Orozco, jefe revolucionario en Chihuahua; Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, líder campesino revolucionario en el norte; Emiliano Zapata, líder campesino en el sur, quien se incorpora totalmente a la lucha en 1911. Y Aquiles Serdán, como ya mencioné, primer mártir revolucionario. Otro dato singular es que el levantamiento fue tan anunciado que muchos rebeldes federales ya estaban preparados y algunos revolucionarios se adelantaron para evitar ser aprehendidos antes del 20 de noviembre. Y contra lo que nos dice la historia, además del combate armado, enfermedades como viruela, tifoidea y gripe española causaron la muerte de cientos de miles, por lo que no todos los muertos de la revolución murieron en batalla. Otro dato observado pero poco comentado es que durante la época revolucionaria la corrupción y el tráfico de influencias también florecieron, incluso entre los propios bandos revolucionarios, existiendo conspiraciones entre los que tristemente destacan cuando Victoriano Huerta traiciona a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, Venustiano Carranza desconoce y rompe alianza con Emiliano Zapata, Álvaro Obregón conspira y derroca a Venustiano Carranza y Pancho Villa. Pascual Orozco se subleva contra y traiciona la confianza de Madero. Félix Díaz confabula contra Huerta y otros líderes. Y en otros casos menos detallados, muchos generales y caudillos cambiaron de bando o conspiración en varias ocasiones, principalmente motivados por aspiraciones personales, acceso al poder o desacuerdos con políticas internas de la revolución. Así pues, estas traiciones marcaron el carácter cambiante y peligroso de las alianzas revolucionarias y explican buena parte de la duración y violencia del conflicto. Pero, ¿qué les parece si en el próximo les platico más a detalle estas deslealtades? Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mejor y mayor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Buenos días.
Es un gusto. Cuídense mucho. Buenos días.
Gracias.